El buen momento de la renta fija hace que muchas firmas y gestoras estén incrementando su oferta de fondos centrados en este activo. Nuevos lanzamientos para completar gama a los que se ha sumado GVC Gaesco con un nuevo fondo de renta fija a vencimiento, el GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2028. Nos acompaña esta tarde en este espacio con gestores de fondos la responsable de este producto, María Morales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿por qué un fondo a vencimiento en este momento?
Bueno, pues la verdad es que ahora sí que parece que estamos ya en el pico del ciclo de subida de tipos, que se ha retrasado un poco, pero que finalmente ya vemos ahí ese momento. Y todos estos últimos 2-3 meses pensamos que es un buen momento precisamente para construir esas carteras con rentabilidad que ciertamente está atractiva en este momento, pero además con esa visión de que lo siguiente en el ciclo de tipos es que se torne favorable por el siguiente movimiento serían bajadas, ¿no? Por eso pensamos que es un momento ideal.
Cuando uno invierte en un fondo de renta fija de este tipo, de renta fija a vencimiento, lo hace porque, bueno, le resulta atractivo en buena medida, sobre todo esa visibilidad, ¿no?, que ofrecen este tipo de productos. ¿Cuál es la rentabilidad estimada con la que ustedes cuentan para este fondo?
Bueno, pues estamos construyendo una cartera que pensamos que puede dar una TAE para el partícipe ya neta de gastos del 4,30. Y bueno, dependiendo un poco de lo que ocurra en el mercado con estas 10-12 sesiones que faltan hasta construir la cartera, pues pensamos que desde luego va a estar por encima del 4 y esperemos que ese objetivo del 4,30 pues sea factible, ¿no? Y bueno, es verdad que este tipo de visibilidad en el producto a vencimiento es muy fácil de entender. El cliente lo entiende muy bien porque al final le damos un horizonte muy cierto y una rentabilidad relativamente cierta también. Entonces, pues es fácil.
¿Y qué activos se va a encontrar uno en un fondo como este? ¿Más renta fija pública o corporativa?
No, el fondo está concebido como un fondo de renta fija privada, de renta fija corporativa. De hecho, así lo pone el folleto, en su mayoría. Es cierto que vamos a tener algo de gobiernos, pero yo estimo que finalmente la parte de gobiernos será menos de un 10% de la cartera y todo el resto será deuda corporativa.
¿Y esa deuda corporativa con qué calificación crediticia?
Bueno, pues lo que hemos intentado es construir una cartera sólida y lo que queremos es que la rentabilidad sea atractiva, pero que sea un producto conservador. Entonces, para ello construimos una cartera con un 70% de bonos grado de inversión, donde pensamos que son blue chips muy solventes. Y el resto es hasta un 30% podremos ir a alto rendimiento, a high yield, con un límite en el high yield del B-. Y que intentamos sobre todo que sean compañías más en ese nivel entre el high yield y el investment grade, ¿no? De estas que llamamos nosotros que tienen un rating split porque una agencia de rating piensa que es high yield y la otra es grado de inversión. De esas hay unas cuantas en el fondo, ¿no?
¿Y bajo qué criterios, más allá de tener en cuenta, pues al final, esa calificación crediticia, ¿no?, de la que nos ha hablado, ¿qué otros criterios utilizan para la selección de emisores? ¿Qué buscan en esas compañías, en esos emisores, para que puedan, bueno, pasar a formar parte de la cartera?
Pues la verdad es que la situación actual, al final, cuando miras ratios de deuda neta EBITDA, que bueno, que sí que lógicamente, por supuesto que lo tenemos en cuenta, intentamos una disciplina, ¿no?, de que no superen pues más allá de 3 veces, 4 veces en algún caso, pero no solo nos fijamos en el número y en el ratio, porque al final lo que queremos es más la visibilidad en un horizonte que es precisamente el del producto, ¿no? En 3-4 años, la visibilidad que nos dan esas compañías y su capacidad para generar ese flujo de caja positivo que nos permita, ¿no?, atender a nuestras deudas. Y también valoramos mucho, aparte de la disciplina de la compañía, disciplina financiera para no incrementar el endeudamiento, las decisiones estratégicas que muchas de ellas en un momento donde venimos de una pandemia y ha habido pues un incremento en algunas de ellas de la deuda, las decisiones estratégicas que digamos son más friendly con los bonistas y que lo que pretenden es precisamente disminuir ese endeudamiento, ¿no? Desapalancar.
Sí, aunque nos ha dicho que la parte de deuda soberana de estados pues no va a superar más de un 10% de la cartera global de este fondo, en ese porcentaje, en esa parte en la que sí asignarían a deuda soberana, ¿qué tipo de países principalmente? ¿España?
Bueno, en la parte de deuda soberana, que es, como digo, muy minoritaria, la verdad es que nosotros tenemos que ser ambiciosos en cuanto a la rentabilidad que ofrecen, por eso no vamos a tener España o no vamos a tener Portugal o incluso Italia, porque no nos da la rentabilidad estimada que esperamos para el conjunto global de la cartera. Estamos mirando más a países como Rumanía, donde vamos a tener una posición importante. Al final, Rumanía es un país con es grado de inversión, tiene deuda neta, deuda sobre PIB que no supera el 50%, tiene buenas finanzas, pero está en un país del este, ¿no? Entonces, eso, Europa del Este. Esto nos da una prima de rentabilidad, que es la que necesitamos para construir la cartera y que nos parece adecuado el binomio rentabilidad-riesgo.
Y en esta parte de renta corporativa, que es donde está el foco principalmente del fondo, ¿aquí se centran sobre todo en qué tipo de sectores?
Bueno, pues a mí por principio me gusta hacer carteras diversificadas, esa es la verdad, pero es cierto que hay un sector que yo diría que va a tener un protagonismo importante en la cartera, que va a ser el sector financiero. En este momento el sector financiero ofrece a igualdad, digamos, de riesgo algo más de rentabilidad que algunos bonos corporativos y por tanto, bueno, pues yo estimo que va a tener en torno a un 35% en deuda financiera, normalmente de deuda senior preferred y senior non preferred, es decir, va a ser deuda de calidad, pero en ese sector concreto. Es cierto que luego en la parte de corporativo no financiero sí que tenemos bastante sector distinto y muy diversificado. Bueno, tenemos desde la parte de farma, que está representada, consumo cíclico, eléctricas, incluso también tenemos un porcentaje en real estate y yo diría que está muy diversificado por sectores también, ¿no?
¿Hay más peso de deuda corporativa de empresas españolas o no necesariamente?
Bueno, pues aquí también cuando uno se pone a hacer la cartera, al final hay cierta tendencia a valorar compañías, ¿no? Y a mirar compañías que uno conoce o que las tiene cercanas y al final sí que hay algo más de deuda corporativa española. En concreto creo que estamos en un porcentaje de un 25% más o menos de la cartera y bueno, muchas compañías bien conocidas como IAG o por ejemplo Grifols, también tenemos una participación, o muchas otras financieras, como digo, pues bonos de Unicaja o de Cuchabank. Y sí que, a pesar de ese 25%, también tenemos mucha diversificación en cuanto a otros países. Al final hay en torno a países representados unos 15 países distintos, especialmente países europeos, eso sí es cierto. También algo de Estados Unidos, algo de Japón, pues sobre todo eso, Estados Unidos y Japón y bueno, Reino Unido, en Europa hablo Europa euro, pero son todos bonos en euro, ¿no? Entonces mayormente son países europeos.
Dan cabida también a depósitos, ¿no? ¿Los hay ya atractivos en el mercado español o han buscado opciones fuera de España?
Pues la verdad es que en este fondo en concreto y en general en otros que hemos hecho a vencimiento no invertimos en depósito. No invertimos en depósito porque lo que nos gusta es machear un poco mejor el horizonte temporal del producto, que este en concreto es marzo 28. Entonces, bueno, pues nos encaja más en esa certidumbre de la rentabilidad el hecho de invertir un bono pues a ese plazo, ¿no? Más que un depósito. Por tanto, en principio no invertiremos en depósitos salvo que sea ya al final de la vida del producto que tengamos que reinvertir alguna cosa, ¿no? Pero no será objeto de inversión.
Porque estamos hablando de una cartera compuesta por qué número de posiciones más o menos.
Pues mi idea es que como mínimo tenga unas 35 posiciones y de ahí, bueno, pues entre 35 y 50, dependiendo un poco del montante final de dinero del fondo, ¿no? Con el que contemos para hacer la cartera. Como digo, mínimo pues tienen que ser 35 posiciones porque no nos gusta tampoco concentrar en exceso cada nombre. Es cierto que en algún nombre más grado de inversión y más como de estos grandes del sector financiero, pues sí podemos llegar al 5. Normalmente tenemos posiciones del 3%, ¿no? Y en la parte de high yield, de alto rendimiento, sí que ahí concentramos incluso menos, porque son posiciones que como mucho en general llegan al 2. Y algunas por debajo del 1, ¿no? Intentamos no concentrar.
En estos últimos meses, una de las claves en la gestión de la renta fija ha estado en la duración de las exposiciones a medida que iba avanzando ese ciclo de subidas de tipos de la mayoría de los bancos centrales. Este es un fondo con horizonte, como nos ha dicho, marzo del 28. ¿Por qué 4 años? ¿Es la duración óptima ahora mismo para invertir en renta fija?
Bueno, a ver, los 4 años, como en 3, 4, incluso 5 años, creo que es un periodo adecuado por dos cuestiones. La primera, porque al final al estar un poco en esa antesala de bajadas de tipos cuando toque, que será 2 trimestres, 3 trimestres, y tendremos como 24, 36 meses de, digamos, de este periodo de bajada de tipos seguramente y, por tanto, muy adecuado para producto de renta fija, para bonos, pues tenemos visibilidad de que esos 3-4 años nos van a dar una rentabilidad atractiva. Construyéndola ahora, ¿no?, que es el pico del ciclo. Y la otra cuestión es que este periodo de tiempo nos permite tener visibilidad sobre las compañías en las que invertimos. No está excesivamente largo, ¿no?, en cuanto a esa visibilidad de resultados, de flujo de caja o de desapalancamiento que queremos ver en alguna de las compañías y, por tanto, pues nos parece que no es excesivamente largo para invertir en crédito corporativo.
¿Hay un mínimo de inversión en este fondo?
Bueno, una participación. Son participaciones de 100 euros y por tanto, muy bueno, es totalmente dirigido al cliente conservador, tanto retail como inversor institucional en su caso.
¿Y qué comisiones tiene el fondo? Porque es muy importante en un fondo de renta fija.
Sí, cierto. Y la verdad es que son comisiones, yo creo, muy atractivas. Al final estamos hablando de una comisión de gestión del 0,55 para la clase de inversor final, inversor retail, ¿no? Y de un TER, es decir, de todos los gastos, digamos, que puede rondar el 0,7 incluso algo menos. E incluso la clase institucional, hablamos de un 0,55 de TER, pero sobre todo porque nos da acceso a una cartera muy diversificada de bonos, que al final sabemos que el cliente retail no tiene tanto acceso a esos bonos de mínimos de 100.000, y entonces es un instrumento muy adecuado para diversificar riesgos y de una forma relativamente barata.
Es un fondo para un perfil de inversor conservador, como nos dice, es un perfil que ha sufrido bastante en el último año, en 2022, cuando no entendía por qué su cartera de renta fija, su cartera conservadora, sufría como sufrieron, ¿no? ¿Les ha tocado hacer mucha pedagogía sobre renta fija en los últimos meses?
Mucha. La verdad es que intentas explicar que al final un cliente conservador también dependiendo un poco de su timing de entrada y salida en un fondo de renta fija, el que fuere más largo o menos, puede tener unas pérdidas porque, bueno, el timing también es importante. Pero claro, normalmente una pérdida de un 1, de un 2, pérdidas relativamente pequeñas, ¿no? Y sobre todo comparadas a la bolsa. Pero cuando nos enfrentamos a un 2022 donde las pérdidas en algunos casos en fondos largos, ¿no?, de duración alta, han llegado a doble dígito, pues es que es muy difícil explicar a un cliente que ve valorado su fondo día a día que está perdiendo doble dígito. Y bueno, intentas explicar que hay que tener paciencia, que igual que un ciclo de subida de tipos agresivo en tan corto plazo ha producido esto, vendrá otro ciclo que nos dará rentabilidades positivas y que es buen momento para invertir, que eso es casi lo más difícil convencerle, pero realmente es muy difícil porque un cliente conservador al final no quiere tener ningún tipo de pérdida, con lo cual este de las que hablamos del año 22 pues han sido absolutamente salvajes.
Bueno, y después de ese ejercicio especialmente convulso en los mercados de renta fija y después de más de una década de tipos de interés muy bajos o incluso negativos, ahora vemos que se ha despejado el horizonte para esta clase de activo, para el activo renta fija. Aun con todo, ¿de algún segmento concreto de renta fija esperaba más este 2023?
Bueno, pues esa es una gran cuestión porque había demasiadas expectativas, quizá, ¿no? En general, en la comunidad inversora, demasiadas expectativas para el año 23 con la renta fija. Y bueno, básicamente, a mí personalmente creo que me ha encajado más o menos el devenir del activo. Es cierto que si hablamos a primeros de año, la mayoría de nosotros quizá nos ha sobrado alguna subida de tipos, digamos, no la veíamos, ¿no? En las últimas quizá. Yo a veces incluso, bueno, pues pienso que incluso, pues como nos dicen los bancos centrales, ellos tampoco sabían a lo mejor hace 18 meses, ¿no?, dónde iban a llegar, porque al final esto pues es algo vivo. Y eso lo que implica es que se ha, digamos, ralentizado toda la recuperación. Se ha ralentizado algunos meses. Ahora ya en los últimos 15, 20 días vemos que esa parte, que sobre todo la duración de la deuda, la duración de, o sea, del activo más de menos riesgo, que es la deuda gubernamental en general, pues se ha comportado muy mal, especialmente en la primera parte del año, pero que ahora ya parece que va entonándose a medida que los bancos centrales, por un lado, han pausado, ¿no? Ya no están subiendo tipos y también su discurso ha cambiado bastante en las últimas comparecencias. Por tanto, podemos decir que esa parte también se ha encarrilado. Así que, bueno, en all in all, yo tampoco diría que haya sido un año de defraudar, sino que, bueno, rentabilidades entre el 3, el 6%, dependiendo un poco del tipo de fondo, de la duración, pues no ni tan mal, ¿no? O sea, yo creo que es apropiado para el tipo de activo.
María Morales, gestora del fondo GBC Gaesco Renta Fija Horizonte 2028. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.